mundo fue y será una porquería.
Y con esta sintonía pasamos al espacio de corresponsalía internacional, en el que vamos a hablar con Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Juan.
Egunon.
Bueno, hoy vienes a hablarnos un poco, primero, pues, bueno, acerca de Oriente Próximo, ¿no? Y acerca de la situación en República Democrática del Congo y la zona un poco.
Eso es. Bueno, sería Oriente Próximo y Oriente Medio también ahora mismo, que la situación, bueno, como sabéis, a partir del rifirrafe entre el Estado de Israel y la República Teocrática de Irán, pues se ha escalado y un poquito más, ¿no? En este proceso que se está dando en esa zona del mundo, ¿no? Pero bueno, quería hacer una mirada un poco breve de lo que ha pasado, intentando dar algunas claves desde mi punto de vista para entender lo que está pasando y luego centrarme un poco más en la situación en África, que me parece que no está protagonizando la atención que debiera, ¿no? No está teniendo los focos mediáticos que debiera, porque creo que pues es importante también lo que está pasando en África, también a nivel global, ¿no? Pero bueno, empezamos, si te parece, por Oriente Próximo, Oriente Medio. Y bueno, pues allí hay, ya sabéis, bueno, todo lo que ha sucedido entre estas dos teocracias, ¿no? Una teocracia nacionalista, etno-supremacista, como es el gobierno de Netanyahu en Israel, y también otra teocracia, en este caso islámica, de la República Islámica Iraní, que bueno, pues han entrado en una especie de simulacro de guerra, una guerra que llevan ya desarrollando entre estas dos grandes potencias, bueno, desde hace ya mucho tiempo, a partir de proxies, de milicias interpuestas, como sabéis, y bueno, que también esconde también pues esa, digamos, contienda global entre Estados Unidos, que trata de mantenerse como el principal agente militar en el área, manteniendo pues bases, como sabéis, en Siria, en Irak, y bueno, con el apoyo también de la OTAN, y que en donde no olvidemos también está incluida Turquía, a pesar de que, como sabemos, pues también Turquía tiene su agenda propia, luego hablaremos de ello. Pero bueno, yo lo que destacaría aquí es que, bueno, a ninguna de las dos teocracias les interesa ahora mismo una guerra abierta, probablemente más a Netanyahu, pero Netanyahu pues está siendo limitado, como sabemos, para dar ese paso pues por su principal adalid internacional, que es Estados Unidos, que en plenas elecciones pues no parece que esté muy por la labor de una guerra abierta, ¿no? Sí que, sin embargo, yo creo que está interesado en sacar músculo militar y de alguna forma pues hacer valer sus capacidades militares, sobre todo a través de su principal gente militar en el área, que ha sido durante muchos años, desde casi su fundación, desde prácticamente la fundación, el Estado de Israel, ¿no? El Estado sionista de Israel, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto pues una especie de guerra, bueno, al ralentí, ¿no?, entre estas dos potencias, y de alguna forma también esto está dando lugar a que Netanyahu, pues a partir de esta supuesta contención, que ya veremos lo que dura también, y veremos cómo evoluciona la situación, pues se está sintiendo más libre para actuar con mayor libertad de la que ya tenía, que era mucha, como sabemos, pues contra Gaza, contra el pueblo palestino, ¿no? Y eso yo creo que es peligroso, ¿no? Hay una frase que yo suelo repetir, que no hay nada peor que una paz entre tiranos, que es una guerra entre tiranos, ¿no? Es algo todavía peor, ¿no? Porque obviamente los pueblos sometidos pues sufren las consecuencias de esa guerra, de las élites de sus respectivos países, y además, obviamente, pues también una situación de guerra muchas veces pues dificulta la aparición de disidencias, ¿no?, dentro de esas tiranías, en este caso religiosas, étnico-religiosas, como puede ser la República Islámica Iraní, que, como sabéis, tiene una contestación interna importante, sobre todo en las zonas urbanas, por parte de los movimientos, las mujeres, ¿no?, que están oprimidas en aquel lugar, como sabemos, en aquel país, y también, digamos, insurgencias o resistencias étnicas por parte de los kurdos, por parte de los baluches, minorías y otras minorías, ¿no?, como en este caso religiosas, como los alevís, etcétera, ¿no? Y pues la parte israelí, pues también estábamos viendo como poco a poco, y con todas las contradicciones que, bueno, habría que analizar más despacio, pues también estaba surgiendo una cierta contestación, ¿no?, de la sociedad civil israelí frente a Netanyahu. Había manifestaciones importantes pidiendo nuevas elecciones, el tema de los rehenes que está ahí, como sabemos, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que esta especie de, como digo, simulacro, vamos a llamarlo así, ¿no?, donde había, que no es exactamente eso, de guerra entre estos dos países, pues favorece a esos, a los intereses de esas dos élites, en este caso religiosas o de también económicas, ¿no? Y por otra parte, yo creo que el tema de Turquía, de alguna forma, pues está un poco en ese juego, ¿no? Tampoco, digamos que Turquía ha tenido una postura ambigua. Es verdad que está apoyando al pueblo palestino, probablemente sea el país que más ayuda humanitaria está enviando, dentro de la poca que deja entrar Israel. Y ahora estamos viendo, y aprovecho para también introducir el tema, cómo desde el puerto de Estambul pues va a surgir a surcar el mar, va a dirigirse hacia Palestina, la flotilla de la libertad, ¿no? En donde, bueno, pues también participan gente de muchas partes del mundo, 5.000 toneladas de ayuda, y veremos si Estambul, si el régimen de Erdogan les permite salir, ¿no?, de allí. Bueno, veremos a ver, ¿no? De todas formas, aprovecho, ¿no?, pues para dar desde aquí un apoyo a esa flotilla y a la gente de Euskal Herria que está participando en ella. El compañero Agustín Urrea, de aquí de Ongi Etorri Refuxiatuak, una persona vieja conocida de todos los movimientos populares de Gasteiz, y que, bueno, le mando un beso grande desde aquí, y al resto de la gente de Euskal Herria, a toda la gente que está arriesgando sus vidas, ¿no?, por apoyar al pueblo palestino en el genocidio que está sufriendo por parte del Estado sionista de Israel, ¿no? Así que veremos cómo evoluciona. Es posible, o más que posible, muy probable que la invasión terrestre a Gaza pues se produzca más pronto que tarde, según dicen la mayoría de los analistas, y esto desde luego pues puede agravar todavía más la situación terrible, ¿no?, que está sufriendo el pueblo palestino, y también pues debería también de alguna forma provocar el aumento de la solidaridad internacional, y también esperemos que eso de alguna manera pueda servir para que desde algunas instancias internacionales, como la COP Penal Internacional, que se hablaba, había rumores de que podía reunirse para encauzar algunos altos dirigentes israelíes, y también la Corte de Justicia Internacional, que ya sabéis que está en este momento en un proceso de encauzamiento del Estado israelí por genocidio. Y bueno, la propia reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas de cara al reconocimiento del Estado palestino como un miembro permanente, o sea, un miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, hasta ahora solamente observador, ¿no?, como sabemos. Bueno, todo eso esperemos que se pueda articular y de alguna manera intentar poner freno dentro de las dificultades de la práctica de hacerlo, por la connivencia de Estados Unidos, sobre todo con Israel, y también la connivencia en la práctica, aunque la retórica no tanto, de la Unión Europea, unos países más que otros, pero al final no hay una opción clara, ¿no?, de presión frente al Estado genocida, ¿no? Y bueno, ahí veremos, ¿no? Hay que esperar un poco cómo puede evolucionar, ¿no? Y esto sería un poquito lo que quería contaros sobre Oriente Medio, Oriente Próximo. No sé si querías abundar algo más, o si no, pasamos un poco al continente africano.
Sí, pasamos un poco a hablar, pues eso, acerca de la situación en República Democrática del Congo y bueno, la zona un poco en general.
Sí, la verdad que es importante, tener en cuenta, en estos momentos en la República Democrática del Congo hay 57 millones, según la ACNUR, 56 millones de refugiados internos, ¿no?, por la guerra que está teniendo lugar en ese país, que es un país ya muy, muy castigado por diferentes guerras de alta y baja intensidad, que van ganando, agudizándose o pasando a guerras de baja intensidad a lo largo ya, pues yo diría casi casi desde la creación de este propio Estado, ¿no?, desde el proceso de descolonización. Tener en cuenta también que la República Democrática del Congo fue uno de los lugares donde la colonización fue más salvaje contra la población de lo que era entonces el Congo, ¿no?, el Congo belga, ¿no?, que fue primero una casi casi una finca privada del rey belga, y después pasó al propio Estado belga, pero con unas verdaderas barbaridades que se hicieron frente a, contra la población africana, ¿no?, que vivía en aquel país, ¿no? Y luego a partir de la descolonización también han tenido una situación pues muy, muy, muy precaria, ¿no? Digamos que por una parte ha sufrido esa, lo que se ha venido a llamar la maldición de los recursos, ¿no? Un país con grandes recursos minerales, los diamantes en un momento dado, en principio, y luego también pues lo que se van llamando materiales estratégicos, ¿no? El coltán, por ejemplo, y otros, que de alguna manera son muy importantes ahora mismo para los nuevos procesos de acumulación del capitalismo global, ¿no? Y eso pues ha hecho que sea una zona muy codiciada, y también haya habido una cierta digamos intencionalidad por parte de esas, de las grandes compañías multinacionales, que responden a banderas diversas, ¿no? En primer lugar, pues francesas, europeas, también estadounidenses, y ahora últimamente también son grandes transnacionales chinas, en mantener una situación, bueno, de una inestabilidad controlada, vamos a decir, sin que tampoco se desmande mucho, porque también le interesa que haya un mínimo de estabilidad para poder seguir manteniendo la extracción de esos minerales, pero de alguna forma, pues no, que no se que no haya un Estado fuerte que pueda de alguna manera transar con esas multinacionales y los estados que la que las abanderan, vamos a decir, con una cierta fuerza, ¿no? Y bueno, pues hemos visto cómo se han desarrollado en esa zona lo que se han llamado dos guerras civiles, las dos guerras mundiales africanas, que se han llamado así, y que han intervenido en ella también diferentes actores regionales de la zona, ¿no? Y en ese sentido se parece un poco a lo que pasó en Siria y está pasando en Siria, una guerra que empieza como una guerra civil y que de alguna manera, o bueno, regional de corto plazo, de corto espacio, y que acaba terminando involucrando pues a otros muchos países alrededor, fundamentalmente Ruanda, ¿no? Y acercándonos un poco más hacia la actualidad, porque después de los gobiernos dictatoriales de Mobutu primero y de Kabila después, y las guerras que se producen en ese lugar, una descolonización que no tiene nada que ver las circunstancias étnicas del lugar, sino de alguna manera hace un estado multiétnico y con etnias muchas veces con intereses contrapuestos. Y bueno, fundamentalmente está pagando ahora mismo el Congo, la República Democrática del Congo, los platos rotos en parte de lo que fue pues uno de los mayores genocidios en África y en el mundo, ¿no? De los últimos años, de las últimas décadas, que fue el genocidio en Ruanda, ¿no? Decir que 2 millones de ruandeses, fundamentalmente hutus, van a llegar a Uganda, de alguna manera apoyando a algunas de las facciones de lucha por el poder en ese momento, en distintos lugares, una situación muy compleja que se me escapa un poco aquí para explicarla de manera de forma, digamos, exhaustiva, ¿no? Pero os emplazo a que leáis los artículos que aparecen en El Salto sobre este país y sobre África, que son realmente muy interesantes, ¿no? Con firmas que explican muy bien lo que está sucediendo, ¿no? Os acerco, ponéis por la República Democrática del Congo, El Salto, en Google, y ahí os van a salir un montón de artículos muy interesantes. Pero bueno, yo voy a intentar hacer pues un poco un pequeño resumen, ¿no? Entonces, digamos que a partir de esta llegada de estos refugiados hutus, que de alguna manera van a interactuar con el gobierno de Kabila en su momento, y que van a luchar contra los gobiernos de Ruanda, Burundi y también Uganda, que de alguna forma van a ser representados por un movimiento que es el M23, que es un movimiento que ahora mismo es el más importante, es un movimiento militar, unas milicias militares de gran importancia, que ahora mismo pues tiene el apoyo bastante indisimulado de Ruanda, de Burundi y bueno, y de otros países del área, ¿no? Y de alguna forma pelean contra el gobierno central de la República Democrática del Congo, que también tiene otros problemas. Está la AFD, que es la Agrupación de Fuerzas Aliadas Democráticas, que es una milicia importante también en algunas zonas del país, de carácter yihadista, es otro digamos, potencias, entre comillas, que están actuando en África, como sabéis, también en el Sahel y también en Nigeria, con distintas, digamos, denominaciones, ¿no? Boko Haram en Nigeria, bueno, el Estado Islámico también y Al-Qaeda y sus diferentes, facciones también en el Sahel, y pues en el República Democrática del Congo con esta, con este, con esta otra fuerza, ¿no? Ahí también dentro de un conglomerado también diverso, ¿no? Y exactamente alineado con el todos igual, ¿no? Hay desde gente que estamos apoyados por movimientos salafistas, que pueden estar, tienen inspiración y apoyo pues de la Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, otros que tienen más que ver con el yihadismo tipo el Estado Islámico, Al Qaeda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también eso es estar interactuando en Ruanda, o sea, perdón, en la República Democrática del Congo, con lo que vemos es una guerra de todos contra todos, de alguna manera, un como algo muy, insisto, ¿no? Parecido a lo que pudimos ver en Siria, donde distintas milicias interiores están apoyadas por estados regionales de a los alrededores, fundamentalmente Ruanda. Ruanda se está convirtiendo, ya desde hablando desde un punto de vista más geopolítico, de la geopolítica global, la estrategia global, sería como un poco el Adalí de Occidente ahora mismo, ¿no? De Francia, de Estados Unidos en la zona, ¿no? Ruanda, recordar que es el lugar donde quería mandar el gobierno británico a los inmigrantes ilegales, ¿no? Que no, que pues devolverlos allí, o sea, hacer una especie de gran estado tapón en el centro de África donde poder llevar a esa gente, ¿no? El gobierno de Kigali, pues eso, alineado, y además que ahora mismo con un proceso de desarrollo económico importante, ha sido muy elogiado por bueno, por los países occidentales en ese sentido, y que de alguna manera pues está apoyando este grupo el M23 en la República Democrática del Congo, pues para defender sus intereses, que además tienen un componente, hay aquí también un componente étnico, ¿no? Porque el gobierno de Kigali, pues ahora mismo es de mayoría Tutsi, lo mismo que la gente que está en el M23 frente a los Hutus, que muchas veces son refugiados, de esos 2 millones de refugiados que salieron Hutus en, después del genocidio contra los Tutsis por parte de los Hutus en Ruanda, ¿no? Y el ejército, y Burundi, que también de mayoría Tutsi, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos esa, y Uganda también un poco en esa línea. Si vamos un poco hacia el oeste, vemos un poco también cómo se está dando dentro de esa lucha geopolítica global que estamos viendo y que es compleja y que tampoco hay que simplificar, pero sí que estamos viendo como tres países como son Mali, Burkina y Níger, bueno, se han liberado, digamos, de la tutela francófona de Francia, del imperialismo francés y occidental, por tanto, y están más bien inclinándose hacia Rusia, por lo menos en el aspecto militar, ¿no? También con el problema que tienen de la infiltración de milicias yihadistas en aquel lugar, bueno, pues que parece que están apostando por una Wagner, por la multinacional de la muerte Wagner, para pues luchar contra esta infiltración. Y de alguna manera, lo último que hemos visto en este, en esta dinámica sería la primero fue la expulsión del ejército de Níger del ejército francés y ahora del de Estados Unidos, ¿no? Sería Chad en ese sentido el único país que mantiene un poco fuerzas armadas tanto francesas como estadounidenses en el área, ¿no? Esas fuerzas que llegan allí con la también excusa, vamos a decir así, de ayudar a los gobiernos de aquellos países de luchar contra el yihadismo. De alguna manera también, sin duda alguna, y a nadie se le escapa, defendiendo los intereses económicos de Occidente en la zona, que son relevantes, sobre todo el uranio en Níger, pero también en Chad, y otros recursos naturales que de alguna forma, bueno, pues también están en disputa con la penetración económica, comercial de China, fundamentalmente en el área, y ahora pues también de Rusia, sobre todo desde un punto de vista más militar, con la multinacional Wagner, ¿no? Todo esto así simplificando mucho las cosas, ¿no? Y bueno, vemos también sin embargo que alguna cosa positiva en la situación de África de estos últimos días, de estas últimas semanas, hemos visto cómo en Senegal el proceso democrático que parecía que podía llegar a tender hacia un autoritarismo con el presidente saliente, ¿no? Que llevaba 2 legislaturas en el poder y que quería, parecía querer eternizarse, como pasa en muchos lugares de África. Sin embargo, va a haber una, y va a intentar atrasar las elecciones hasta febrero para poder cambiar la constitución y afianzar su poder en el aparato judicial. Sin embargo, las protestas del pueblo senegalés pues hacen que eso no sea posible y bueno, se produce una alternancia en el poder, ¿no? Que ya de por sí es algo positivo, ¿no? Y el nuevo presidente, Bassirou Diomaye Faye, es el líder de la oposición, que bueno, promete una mayor democracia y que parece que está más en la línea con los movimientos sociales de aquel país, ¿no? Y que de alguna manera pues es un bueno, un avance en otro, digamos, elemento, otro sector social, otro sector, elemento de poder, ¿no?, que también está interactuando ahí, en este caso en positivo, en África en general, ¿no?, que son esas clases medias urbanas, muchos jóvenes, colegios profesionales, que de alguna manera están presionando hacia avances en la democratización de los países, frente a las milicias de los señores de la guerra, y eso se ve, por ejemplo, perfectamente en Sudán, ¿no?, donde el ejército regular y las fuerzas paramilitares que estaban unidas hasta hace poco, pues ahora empiezan una lucha intestina, como pasa en muchos lugares, en los señores de la guerra, por el control del poder, y también contra y sobre todo, bueno, como teniendo como víctimas a la sociedad civil organizada, ¿no?, de Sudán, que bueno, se apuesta por una democratización, por una superación de este autoritarismo que se quiere imponer, ¿no?, desde estos poderes militares, que muchas veces responden a intereses también extranjeros, ¿no?, de uno u otro campo, ¿no? Pues ahí podría ser la penetración del salafismo con sello saudí, con sello emiratí, y también Turquía, también China, como hemos visto, bueno, y ahí sin embargo, la sociedad civil africana estamos viendo también que trata de oponerse, como pasó también en el mundo árabe, ¿no? Con las primaveras árabes, se ha hablado de las primaveras africanas, y bueno, también hay procesos más positivos, ¿no?, hacia la unidad de africana, intentando avanzar hacia procesos de mercados únicos, intentando pues evitar que los conflictos militares intestinos y, como digo, a veces con proxies de grandes potencias o potencias regionales, pues eviten estos procesos democratizadores, también hacia una mayor justicia social, superando pues viejos clientelismos que también se están dando, ¿no?, y en procesos interesantes de juventud, que también de ida y vuelta, ¿no?, que ha venido a Occidente, a Europa, a trabajar y ha vuelto a sus países, y de alguna forma también pues son un soplo de aire fresco también, de alguna forma, ¿no? También a nivel cultural, lo suelo decir en este espacio, pues hay todo un movimiento de panafricanista desde el mundo del arte, del mundo de la música, que es muy interesante en muchos países de África, distintos lugares de todo el África subsahariana fundamentalmente, y las mujeres, ¿no?, el papel de las mujeres que como, bueno, sustentadoras de una bueno, digamos, de las comunidades muchas veces que resisten a estos poderes militares que de alguna manera están desestructurando estos países, estas sociedades, ¿no? Y también hay que, ¿no?, como por encima de todo, de fondo, de todo ello, también me gustaría hablar de la crisis climática que ahora mismo estamos viendo, una sequía sin precedentes en África subsahariana, que puede dar lugar a una catástrofe inimaginable, que si a esto sumamos la situación de guerra que se está dando lugar en muchos de estos países, pues y a la situación de confrontación global, ¿no?, que estamos viendo ahora mismo, y un avance hacia la militarización del mundo y de las relaciones internacionales y destrucción y laminación progresiva del derecho internacional, pues puede dar lugar a una situación realmente pues muy muy preocupante a nivel global también, ¿no?, y puede perjudicar, a veces parece, o sea, nos puede afectar, ¿no? Parece que a veces estas cosas no nos afectan, pero hoy en día en la situación de la globalización que vivimos, bueno, en lo que pasa en a miles de kilómetros puede también afectarnos, ¿no?, y lo estamos viendo, ¿no? Puede aumentar los procesos migratorios, que desde luego yo no los veo en absoluto como algo negativo, ¿no?, pero desde luego si son exageradamente grandes, desde luego pueden ser negativos sobre todo para las víctimas, ¿no?, que son esas mismas personas migrantes que, bueno, pueden morir en mayor medida todavía dentro en las fronteras de esa Europa fortaleza que trata de que los ve como enemigos, ¿no?, en vez de como algo, un factor positivo, y que de alguna manera también sigue actuando, ¿no?, contra los, a veces defendiendo, a veces muchas veces, ¿no?, desgraciadamente defendiendo los intereses de las propias, de las economías, de los centros globales y de las élites pues más perniciosas de aquellos países menos avanzadas, en el sentido de intentar avanzar en el desarrollo bien entendido de aquellos países, y sí pues a las élites más corruptas, que en el fondo pues tienen connivencia con nuestras grandes empresas, etcétera, ¿no? Todo ello está muy interrelacionado y debemos entenderlo así, ¿no?, para dentro de nuestras posibilidades pues intentar revertir la situación. Y esto era un poquito lo que os quería contar hoy.
Pues bueno, pues entonces, Juan, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy. No sé si quieres añadir alguna última cosa.
No, bueno, volver a insistir en que un ánimo muy grande a la gente que va en la Azotea de la Libertad, que ojalá pueda salir de Estambul y llegar a buen puerto en Gaza.
Eso es. Pues bueno, Juan, pues volvemos a hablar el mes que viene.
Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo grande.
Bueno, otro. Agur, Juan.
Agur.